Doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral de la Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buen día, un cordial, Luis, para ustedes que están en el estudio y a la audiencia.
Doctor, primero, hoy, de los insumos que se tienen que tener, o sea, usted hizo una estimación, ¿verdad? Tanto necesitamos. ¿Qué porcentaje es lo que hay?
Nosotros tenemos una reserva calculada para unos 60 días aproximadamente, según lo que se viene consumiendo, digamos, en un histórico calculado, estimado dentro de lo que es este periodo de pandemia, digamos, ¿verdad?
Y si se nos dispara, se consume mucho más rápido.
Claro, probablemente sí. Pero estamos con, digamos, un margen de tiempo razonable dentro de estos 60 días, o supongamos que en el escenario de disparo del número de casos y mayor consumo, y que se reduzca el tiempo a la mitad, con los procesos, las estrategias de adquisición que están previstas, probablemente vamos a llegar a reaprovisionarnos antes de que esto se llegue a consumir todo, digamos, ¿verdad? O sea, en principio no visualizamos eso como un riesgo máximo extremo.
Ya, o sea, no existe en este momento el peligro inminente de quedarnos sin abastecimiento, sin insumo. Lo otro, ¿qué pasa con las otras enfermedades y los otros casos que requieren de atención hospitalaria, doctor? Porque permanentemente me dicen, todo está previsto para el COVID. Pero, por ejemplo, sí, hace unos días teníamos una persona que se esperaba en Luque, llamaba, la mamá necesitaba terapia intensiva y le decían, no hay terapia intensiva. Sin embargo, la información que tenemos es que solamente el 12% de las camas están hoy ocupadas. Entonces, sí, es como que esto está reservado para el COVID, y si viene otra persona con otra enfermedad, que puede ser en este momento como peligro inminente de muerte mucho más grave que el COVID, pero para él no hay cama.
Hicimos una reconfiguración de la planificación inicial, ¿verdad? El hospital de calle I de San Lorenzo, por ejemplo, era un hospital respiratorio, básicamente, desde el punto de vista del manejo, digamos, de pacientes hospitalizados, y se convirtió en polivalente ahora, ¿verdad? Lo mismo pasa con el hospital de Ñemby. Eso se hizo, ahora estamos en plan de hacer una reconfiguración en lo que se refiere a la atención en urgencia. La mayoría de los hospitales, y sobre todo los etiquetados o rotulados como respiratorios, estaban teniendo un área de atención respiratoria y otra polivalente, en urgencia. Estamos analizando integrar eso de nuevo por varios motivos. Uno, ellos, esto que mencionaba hacía inclusive a modo de ejemplo. Otro también lo relacionado con el consumo de equipos de protección individual, ya que independientemente de que haya un área configurada como polivalente, el personal que atiende en urgencias igual tiene que estar protegido, ¿verdad? Equipado. Entonces, lo que apuntamos es a que unifiquemos las dotaciones de recursos humanos que están disponibles para la atención de urgencia y garantizarle la protección o el equipamiento de protección personal a ese recurso humano que esté en ese sector, en el de la recepción de pacientes, sobre todo porque también hemos visto que hubo casos que ingresaron al principio sin sospecha de síntomas respiratorios, y con el correr de las horas posterior a una evaluación más detallada, inclusive tuvimos casos COVID-19 positivos entre esos pacientes, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es más razonable, digamos, ya que podría darse esa situación que mencioné, que tengamos un área donde todo el personal trabaje de la misma manera y esté preparado, protegido de la misma forma, se trate o no de un paciente respiratorio el que llegue a consultar a urgencia, ¿verdad? Entonces, eso nos va a permitir digamos, la reconfiguración, la redistribución de los recursos disponibles, tanto camas como insumos, etcétera, etcétera, relacionados con la atención.
Doctor, Fito te saluda. Yo sé que no es exactamente tu área, pero te quería consultar algo que está corriendo en algunos grupos de colegas del interior. Y hablan de una supuesta confirmación de más militares con casos de COVID-19 en Alto Paraná. ¿Qué sabes de eso, doctor?
Bueno, no tengo todavía yo el resumen del análisis epidemiológico que Vigilancia de la Salud hace una vez que el laboratorio central reporta los resultados de las pruebas diagnósticas hechas, ¿verdad? Uh-huh. Eso va a estar probablemente en un rato más.
Pero había alguna sospecha de más casos en albergues, en destacamentos militares en Alto Paraná.
Yo no tengo conocimiento formal de eso, Fito. O sea, de casos sintomáticos, por ejemplo, no. Pero hay que tener en cuenta que es posible eventualmente un contagio y digamos el no desarrollo de síntomas o el desarrollo de un cuadro muy leve, ¿verdad? Que puede hasta pasar desapercibido. Hemos visto eso en la población general y en gente inclusive vinculada al manejo de los albergues, no solo dentro del digamos de las fuerzas militares. Entonces no estoy en conocimiento. Voy a ver un poco, averiguar si eventualmente en las últimas horas en relación a los últimos resultados pudo haberse dado una situación así. Como decía, no tengo yo el reporte de lo último, del análisis de los últimos positivos. Estamos en espera de eso. Generalmente Vigilancia de la Salud es el que hace toda la construcción del mapa epidemiológico en torno a cada caso positivo para determinar si hay o no contactos o no hay nexo y eventualmente ubicar también geográficamente a cada uno de los casos, ¿verdad?
¿Cómo manejan, doctor? Te pregunto a vos porque lamentablemente no pudimos hablar ni con el ministro Mazzoleni ni con otro de los viceministros. Este tema de los permisos en la zona de frontera. Ayer hubo todo un debate porque hay personal de Blanco y del Ministerio de Salud, sobre todo, por ejemplo, en Pedro Juan, que solamente una calle divide la ciudad paraguaya de la brasileña, que vive en Brasil y viene a trabajar a Paraguay, o en algunos casos es a la inversa. Se viven en Paraguay y se van a trabajar a Brasil, entonces cruzaban permanentemente la frontera con el altísimo riesgo que eso supone. ¿Cómo se maneja eso, doctor?
Bueno, hay una instancia que funciona dentro del Consejo de Defensa Nacional, ¿verdad? Que es el Centro de Coordinación Interinstitucional de Apoyo al Ministerio de Salud. En esa instancia hay representación interinstitucional relevante relacionada justamente con la autorización o el control fronterizo. Está la Cancillería, la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, está el propio Ministro del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, y en términos generales es allí donde se define y si es necesario tener algún criterio o alguna información adicional, como por ejemplo podría ser un informe sanitario. Salud Pública provee eso, pero la decisión gira en torno a un criterio técnico, legal, administrativo, ¿verdad? Justamente ayer estuvimos conversando con el ministro Mazzoleni a propósito de la situación planteada ante Pedro Juan Caballero. Tenemos entendido que era, si mal no recuerdo, 124 los funcionarios vinculados al Ministerio de Salud que están en esa situación, que cruzan diariamente de Punta Poná a Pedro Juan Caballero. Sí. De ellos, algo así como 90 son los que son personal de Blanco, propiamente dicho, personal de atención sanitaria, puntualmente. Y estábamos viendo, justamente coordinando con la Dirección Regional Sanitaria, el nivel de prioridad o de relevancia de la función que cumple cada uno de ellos, como para, en función de elementos epidemiológicos que hay que incluir en el análisis, también tomar una decisión final al respecto, ¿verdad? De buenas a primeras la recomendación, y esa decisión se tomó, es restringir el paso de a través de la frontera a todo funcionario que cumpla alguna actividad laboral dentro del país, ¿verdad? Y que tenga domicilio en Punta Porá. Pero estamos viendo, vamos a hacer un análisis caso por caso para eventualmente pedir una consideración, sobre todo apuntando a aquellos recursos humanos que cumplan alguna función esencial o fundamental.
¿Cuál es el análisis que hacen? Es cierto que el jueves recién se va a evaluar el resultado de la puesta en vigencia de la segunda fase de la cuarentena inteligente, pero este susto que hubo en un primer momento de casos que empezaron a aparecer y que tenían, que se pudo, digamos, de alguna manera identificar la causa, ¿verdad? El caso del militar que fue a la zona de Paraguarí y se empezó a producir todo aquello, y después la zona del Alto Paraná. Hoy se puede decir que más o menos está controlado saber de dónde fueron esos focos, como para plantearnos todavía como posibilidad ir a la tercera fase, o todavía estamos, por decirlo así, con luz amarilla.
Bueno, desde el punto de vista de estos focos de propagación, están identificados tanto en su origen como en el grado de extensión de propagación territorial que pudo darse, ¿verdad? Con la identificación de prácticamente la totalidad de los contactos y el seguimiento también de todos ellos, ¿verdad? Hay un testeo que se está, diagnóstico que se está aplicando a cada uno de estos núcleos, y en la medida en que van surgiendo casos positivos, se van construyendo alrededor de estos el mapa epidemiológico respectivo, para ir incluyendo, si es necesario, a más gente dentro de ese testeo con fines diagnósticos, ¿verdad? Hay un seguimiento en cada una de las localidades, ¿verdad? En el caso puntual del militar, hay territorios geográficos bien identificados. Está San Roque González de Santa Cruz, está la zona de Villeta. Desde ese asentamiento, un contingente de pobladores ya fue, digamos, remitido a albergues también, como para garantizar el aislamiento, debido a que las condiciones en las cuales ellos estaban viviendo no son las más favorables para el cumplimiento de una cuarentena o de un periodo de aislamiento, ¿verdad? Desde ese punto de vista, estos brotes que efectivamente hicieron saltar algunas alarmas, están bajo control. Hemos visto al mismo tiempo que con el correr de los días la tendencia ascendente en el número de casos nuevos no se confirmó en el tiempo. Volvimos, digamos, a niveles donde el número de casos que pudieran traducir circulación libre dentro de la comunidad volvió a disminuir notablemente. Eso en cierta forma transmite algo de tranquilidad, pero evidentemente queda demostrado que cualquier alteración en el comportamiento ciudadano, y sobre todo en lo referente a la interacción social, puede desencadenar una respuesta en consecuencia, ¿verdad? A mayor interacción social, mayor contagio categóricamente. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos trabajando sobre varias alternativas, varios escenarios hipotéticos. Yo me animaría al día de hoy decir que en orden de prioridad analítica y de posibilidad de progresión dentro de lo que es la cuarentena inteligente, podría poner en primer lugar el pase a la fase 3, teniendo en cuenta que hay algunos ajustes adicionales a hacer a las actividades que estaba previsto ser relanzadas en esta fase, y analizar, y en ese proceso estamos, ¿verdad? Eventualmente el postergamiento de actividades de algunos sectores para la siguiente fase, eventualmente, no hay nada definido, eso se está discutiendo. En segundo lugar, pondría la probabilidad o posibilidad de prorrogar la extensión de la fase 2 por un tiempo más. Y en tercer lugar, pondría como posibilidad lo relacionado con el retroceso, el freno de mano, o eventualmente el retroceso hacia una cuarentena con mayores restricciones, ¿verdad?
Ya.
Creo que podemos ser, en cierta forma, optimistas, pero no hay que perder de vista que a cualquier alteración desde el punto de vista de la interacción, del relacionamiento social, va a haber una respuesta, digamos, en lo que se refiere a la propagación del virus dentro de la comunidad.
Doctor, mi respeto, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por este contacto, que tengan un buen resto de jornada.
Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral de la Salud. Importante esto último que decía.
Sí, este es el orden. Bien.
Este sí. Es el orden. En primer lugar, se está planteando ir a la fase 3.
Sí.
A lo mejor algunos sectores podrían todavía tener algunas restricciones, pero vamos a la fase 3, así como están las cosas.
Así como vienen los resultados de estos últimos días.
El segundo escenario es mantenernos una semana más en la fase 2.
Mm.
Y el tercer escenario, el menos probable, es alguna regresión. Ese primer susto que hubo parece que bajó un poquito la... porque parecía que ahora sí empezaba a crecer y no es así. Parece que fueron dos descuidos, lo cual te demuestra también la fragilidad de esto.
Claro, ¿verdad? Dos acciones individuales que pueden generar una reacción en cadena. Es un efecto dominó.
Lamentablemente es así.